tres juegos de mesa de nuestra infancia. En este juego de la memoria nos mete Nico Peruso en el día de hoy para aquellas infancias, como se dice ahora, de los 80 y los 90. Los ha desplegado arriba de la mesa el War, como decía Emiliano más temprano, ¿no? El War, jugábamos al War, no al War, jugábamos al War. El Castillo Encantado y el Banco Inmobiliario. Cada uno de estos puede tener otros nombres. Recién el Canciller, decía Diego Muñoz, pasó y dice, yo supe jugar el TEC antes, que tenía otro. Bueno, generó mucho, mucho, Nico Peruso, esto acá, comentarios, ideas, mensajes. Vas a tener que entusiasmarme a mí.
Bueno.
Ese es el gran desafío. No me generó nada todo esto que pusiste arriba.
¿Y en tu infancia?
Nada.
¿Tampoco?
Nada.
¿Y qué, de qué jugabas cuando eras niño?
No voy a contestar preguntas de mi vida privada en este momento. Ya me cuestionaron por decir que no hay ningún recuerdo anterior a los 7 años. Imagínate si voy. Porque estos son posteriores a los 7 años. El Word y el Banco Inmobiliario, ¿no?
Y a partir de los 7, creo, ¿no?
Por eso, por lo menos. De los 7. Recuerdos sí. Tengo de verlos, no me generan absolutamente nada. Y mucho menos ganas de jugar.
Yo de adulto estoy muy retirado de los juegos de caja, pero la verdad es que de niño no había mucha otra cosa para hacer con tus amigos.
Bueno, la pelota.
Sí.
Pero tampoco.
No. Pero cuando llovía.
Claro, con ciertas llovía. Limitantes. Porque de hecho, mis recuerdos de estos juegos en caja son de los veranos, de a la hora de la siesta, los adultos se van a dormir la siesta y dicen, bueno, la playa después, porque hay que hacer la digestión de 4 horas, esas mentiras que te metían.
Te metían 4 horas.
Claro, sí. Era variante según el sueño que tuvieran mis progenitores. Entonces, decían, bueno, jueguen al War, ponele, que sabías que eran 3 horas aseguradas. Y yo tengo. Lo asocio con eso, con mi hermano, primos, amigos, jugando en los veranos, en las tardes.
La mayor parte de la audiencia, te diría, esto no es una encuesta representativa, tuvimos dos tipos de personas. 82% dijo juego de caja, de mesa, sí, 18% no. Y después cuando los nombramos, un montón se metieron en esta historia de contar recuerdos, o sea que tenés la audiencia de tu lado, no así el conductor del programa, que va a tener que entusiasmarse si es posible.
Bueno, algunos tiraron unas historias bastante pintorescas que vamos a ir relatando, pero aparte lo interesante que tenían estos juegos es que la tensión del propio juego solía traspasar el mundo del tablero con a veces escenas de pugilato, a veces tableros que se revoleaban y fichas que volaban. Tremendo. Y obviamente ahí el juego terminaba. Hoy vamos a concentrarnos.
Claro, no hay forma de rearmar esos juegos. No, ni siquiera un ludo. Cuando tirás el ludo a la mierda, también.
No, nadie se acuerda.
No, se terminó. Sí, juegos como el War, que tenés miles de fichitas en cientos de lugares. No, patear el tablero es la expresión literal de se terminó acá. Entonces vamos a hablar de estos tres juegos, que son algunos de los más icónicos.
Sí, para elegir algunos.
Sí, son de mi infancia, de los 80, pero algunos son un poco anteriores. Sé que en los 90 también tuvieron muchísima popularidad. Vamos a hablar de estos tres que mencionabas, el Banco Inmobiliario, el War y el Castillo Encantado.
De algo que tiene una tradición larga, los juegos mesa y caja, ¿no?
Mucho más largo de lo que uno podría suponer, porque, por ejemplo, en Turquía encontraron un juego de caja que tiene aproximadamente unos 5.000 años. Y lo interesante es que algunas de las estructuras son bastante similares a las actuales. Los dados son bastante parecidos. El juego consistía en algunos dados, en algunas maderitas pintadas y talladas, pero la idea es más o menos la misma. Igual hay que decir que los juegos de mesa modernos, tal y como los conocemos, son de fines del siglo XIX, plena revolución industrial, en donde lo que termina sucediendo es que se abaratan los costos, empiezan a producirse en masa y se vuelven masivos y populares.
La canción no habla del juego, la de la polla, pero a Nico le gusta mucho la polla, además justo se llama igual, ¿no?
Sí, estamos escuchando Monopoly, una canción de 1994, el disco Bajo Presión. Si uno presta atención a la letra, es exactamente lo que sucedió el año pasado en Argentina con las elecciones. Es una canción que no tiene nada que ver con el juego Monopoly, pero me gusta mucho.
La así polla récord lo canta, está así bien. Así es. Muy bien.
El primero de estos juegos de los cuales vamos a hablar es el Banco Inmobiliario o Monopoly, que además es uno de los primeros juegos en volverse muy, pero muy masivos a comienzos del siglo XX, y probablemente la audiencia lo haya conocido con diversos nombres, porque Originalmente acá en Uruguay, en la década del 60, se lo conoció como El Banquero. Recién en la década del 70 se lo empezó a conocer como El Banco Inmobiliario, pero en Argentina, por ejemplo, tuvo nombres como El Financista o El Estanciero, ese me gusta mucho. Pero el nombre original con el cual nació el juego es The Landlord's Game o El Juego del Terrateniente. La mecánica...
Tiene que ver con El Estanciero también, capaz.
Bueno, sí, son todo variaciones de gente con plata que tiene mucho...
Que compra propiedades.
Exactamente. Y esencialmente eso es lo que uno tiene que hacer. El objetivo del juego es ir comprando propiedades que pueden ser en algunos casos terrenos o casas o también pueden ser hoteles. Uno tiene un presupuesto, tiene billetes en efectivo que va moviendo y el objetivo es ser el último empresario en pie e ir fundiendo a todos tus rivales. Este juego fue creado hace bastante, en 1904, por una diseñadora de juegos, se llamaba Elizabeth Maggie, y es interesante porque es un juego que pretendía despertar conciencia social sobre los aspectos negativos de vivir en una economía dominada por grandes terratenientes y cuáles son esas consecuencias negativas en la población en general. Y acá es donde la historia se pone un poco más entreverada. Vamos a ver que en un par de estos juegos tienen unas historias un tanto azarosas, porque en 1932, o algunos años después, un señor llamado Charles Darrow copió el juego directamente, un juego que ya estaba patentado, con el nombre de Monopoly, y empezó a tener relativo éxito con esta versión no autorizada. Y ese juego llamó la atención de una compañía que vamos a nombrar varias veces en esta columna, la Parker Brothers, una compañía de juegos bastante grande en Estados Unidos, que compró los derechos de Monopoly, pero al poco tiempo se enteró que existía esta versión anterior, también registrada, el juego del terrateniente, entonces también compró los derechos para asegurarse de estar cubierto legalmente, y es así como en 1935 sale la versión de Parker Brothers de Monopoly, que se vuelve un éxito gigantesco, empieza a licenciarse en otros países, empieza a volverse muy popular, y especialmente cuando en 1991 el gigantesco de los juguetes Hasbro, muy conocido por ser quienes hacían los juguetes de Star Wars, entre otras cosas, compra Parker Brothers, con lo cual le asegura un alcance global y planetario al Monopoly. Como decíamos recién, en Uruguay primero conocimos una versión apócrifa, como vamos a ver que sucede en muchos de estos juegos que se vuelven muy populares, especialmente cuando el mundo no estaba tan conectado. En la década del 60, acá en Uruguay, lo conocemos como El Banquero, pero es recién en la década del 70 cuando llega la versión oficial, aunque lo conocimos como El Banco Inmobiliario. Y ahora vamos a contar un poco cómo fue esto, porque es una historia un poco entreverada. La cuestión es que quienes tenían los derechos del Monopoly, la Parker Brothers, le licencia el juego a una empresa brasilera de juegos llamada Estrela. Quienes fueron niños en los 80 quizá los recuerden, porque los juguetes como los G.I. Joe o los Super Powers, que eran los muñequitos de los personajes de DC, eran todos versiones brasileras de Estrela. Y Estrela lo que hace es hacer ciertas adaptaciones a la idiosincrasia, al mercado brasilero, lo llama al Banco Inmobiliario, le cambia el diseño, el logotipo, y esa es la versión que llega acá de la mano de la empresa Royal. Con lo cual nosotros lo que tenemos
es... La que tenemos acá.
Esta versión que tenemos acá está un poco maltrecha porque hace unos años se rompió un calefón en casa y los juegos están guardados.
Tenía toda la pinta de haber pasado por agua.
Sí, 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 tuvo un accidente acuático, pero por suerte está intacto por dentro del juego.
Sí, los billetitos están muy bien.
Están bien los billetes, y si se fijan en el tablero, obviamente son todo barrios o zonas uruguayas o de Montevideo, porque esta es, si bien es la versión directamente adaptada del juego brasilero, está pensada para el mercado uruguayo. Tenemos, por ejemplo, una foto hermosa de Punta del Este antes de que la arruinaran con los edificios horribles. Tenemos algunas fotos de la Rambla de Montevideo.
No, la diferencia de precios, además. Avenida Centenario salía $60 y San Rafael $300.
Sí.
Estaba plasmado en el tablero de las diferencias de precio de cada zona.
Ha cambiado un poco el mercado inmobiliario, sí, desde los 80. Pero, bueno, la cuestión es que en la actualidad este juego se sigue pudiendo conseguir.
Relativamente poco, en el banco hipotecario, si abrías una cuenta, te daban, te lo regalaban.
Ah, qué lindo, sí. Bueno.
¿Cuál? ¿El banco hipotecario?
El banco inmobiliario.
Ah, el inmobiliario, porque, y hipotecario.
Claro, porque eso es importante.
Te regalaban, juego en el banco hipotecario.
El juego se sigue llamando El Banco Inmobiliario, aunque han aunado un poco los criterios estéticos y ya tiene tanto el logotipo como la estética del original del Monopoly. Guide. I've got 12-sided die.
pasamos al que fue el más nombrado, capaz que junto con el Banco Inmobiliario, junto con el Monopoly, el War, ¿no?
Así es. Decir que estamos escuchando a Wizard con In the Garage, en el Garage, una canción hermosa de 1995 de su disco debut, el disco azul, donde precisamente habla de eso, ¿no? De juntarte con tus amigos a jugar juegos, en este caso el Garage, que es un poco el refugio. La canción también habla de que tiene cómics de los X-Men y tiene un póster de Kiss, que es un poco lo que hablaba de mi infancia, en donde teníamos un poco eso, ¿no? Nos juntábamos todos a jugar estos juegos de caja, entre ellos el War, que probablemente es el que más jugamos en nuestra niñez, en un juego de estrategia bélico, suele ser muy largo, varias horas de partida, es un juego con mucha tensión, a veces escala a niveles personales, porque a veces vos tenés que literalmente destruir a uno de tus amigos, con lo cual tenés que sacarlo del juego, y bueno, a veces eso puede llegar a ser tomado de forma muy personal.
Y generaba paranoia además,
sí,
porque
claro,
si te atacaban dos veces ya pensaba, ah, este me quiere destruir, y capaz que no.
Claro, porque a veces quería tus territorios, pero a veces es de, ¿qué te pasa? Yo estoy en otra punta del mundo y seguís dándomela a mí. Entonces eso empezaba a generar como ciertas tensiones, y bueno, si ya habían pasado muchos días de verano y ya tenías como otras cuestiones acumuladas, solía terminar a las piñas.
Canalizaban por ahí.
Sí, claro. Hay que decir que también el War tiene una historia muy pintoresca y bastante entreverada. Vamos a contar brevemente de qué se trata el juego, por si alguno no lo conoce. El tablero es un mapa del mundo. No tiene países, sino territorios. Ahora estábamos mirando algunos de ellos que son bastante imaginativos, por
sí,
decirlo.
Sí, mezcla. Hay China, pero también está Siberia.
Por ejemplo, Medio Oriente o este tablero es de la época en donde aún existía la Unión Soviética.
Está Yugoslavia.
Polonia, está Yugoslavia, es un solo territorio.
Hermoso. Entonces, ¿qué sucedía? En el juego a vos te reparten todos estos territorios al azar al comienzo, te reparten un objetivo, conquistar determinado continente, varios de ellos, o destruir el ejército rojo, por ejemplo. Y ahí uno, por medio de dados y dependiendo de los turnos, uno va tratando de atacar, conquistar o defender esos territorios. El juego original es de 1957, es un juego francés. Su creador se llamaba Albert Lamoris y originalmente se llamaba La Conquista del Mundo, un juego con un nombre bastante explicatorio.
Genial.
Y la historia de este señor es bastante interesante porque es un director de cine, ganador del Oscar, también ganó la Palma de Oro en Cannes por un cortometraje muy popular llamado El Globo Rojo. Y el juego llamó la atención de esta misma empresa del Monopoly de la que hablábamos recién, de los Parker Brothers. Les pareció que el juego tenía un potencial y apenas un par de años después, en 1959, compró los derechos y lo rebautizó como Risk, Riesgo. Y ese es uno de los grandes éxitos del siglo XX de esta compañía, de la Parker Brothers, a tal punto que a lo largo de las décadas fueron haciendo distintas actualizaciones y secuelas y versiones. Entonces, por ejemplo, hay versiones de Risk ambientadas en la historia clásica de la humanidad, de algunas guerras clásicas, o una versión de zombies, o una versión de ciencia ficción con naves espaciales. Y también han licenciado algunas de las franquicias más populares. Hay Risk de Star Wars, hay Risk del universo Marvel o de Game of Thrones. Y a partir de la década del 60 empiezan a licenciar el juego en el resto del mundo, pero también empiezan a aparecer las versiones apócrifas. Y ahora vamos a hablar un poco de War y cómo terminamos nosotros jugando a esta versión de Risk, porque la historia también tiene sus particularidades. Resulta que a comienzos de la década del 70, un brasilero llamado Gerard Reis viajó a Europa y ahí jugó Risk. Le pareció que era un juego muy divertido, y esto que decíamos, en un mundo tan poco conectado, cuando volvió de Brasil se juntó con unos amigos y dijo, fundemos una compañía y hagamos este mismo juego. La compañía se llamó Grow y el juego se llamó War, este que tenemos acá, con ligeras variaciones en algunos de los territorios que no se llaman igual, o algunas de las mecánicas también habían variado ligeramente. Y ese juego, el War, en su versión brasilera, sale por primera vez en 1972. Al poquito tiempo, la misma compañía del Banco Inmobiliario, la Royal, lo trae para acá, para Uruguay, y en la década del 80 se vuelve...
Lo mismo con Brasil, de vuelta, la conexión de Royal es con Brasil, Banco Inmobiliario y el War.
Exactamente, son adaptaciones de juegos norteamericanos, pero a nosotros nos llegaron adaptaciones de la versión brasilera. Acá en Uruguay se vuelve muy popular, casi toda la gente que le he consultado en algún momento de su vida jugó a War. Es un juego que tuvo numerosas secuelas. De hecho, Nadia, me comentabas que vos conocías más el War 2.
Sí, en mi correcto. Casa estaba el 2, que tenía avioncitos.
Claro, ahí José dice lo mismo. War
sí,
2
yo también.
Es un juego que tiene una mecánica un poco diferente porque tenés aviones, tenés unas torres de comando que podés usarlas o no para hacer determinadas estrategias.
Sí, me hiciste acordar que yo las usaba de Dali y las mordía. nunca las usamos.
Bueno, sí, porque la mecánica era medio entreverada, en realidad. A veces una de esas cosas eran quizá un tanto innecesarias, sí. Porque Word ya de por sí era un juego bastante cerradito y no necesitaba tantas innovaciones. Pero bueno, y hay un montón de secuelas que yo no llegué a jugar, pero recuerdo haber visto uno que tenía que ver con guerras nucleares, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que la globalización eventualmente alcanzó a esta empresa brasilera, a Grow, y tuvieron que negociar finalmente con Hasbro, con la compañía dueña de Risk, y arreglaron, y hoy War es un juego que sigue existiendo, pero que es una licencia legal y autorizada del juego original, de Risk. Bien. Que no fue el caso con esto que decía Diego Muñoz, que acaba de entrar.
Teg, sí.
Él jugaba al Teg.
Yo supe jugar al Teg antes, dice.
Bueno, claro, porque el Teg es un juego de 1976. Ordenemos las cronologías. El War brasilero salió 4 años antes, en 1972, y en el 57 había salido el original en Francia. El TEG, que sus siglas son muy lindas, presten atención, es Plan Táctico y Estratégico de Guerra, una sigla en donde dejan afuera la P de plan. Sí. Es solamente sí, el TEG.
Porque PTEG era impronunciable, supongo.
Probablemente sea por eso.
PTEG. Claro. Debe ser Plan TEG.
Sí. Plante.
Bueno, la cuestión es que la empresa argentina Yetem, de un señor muy simpático que vive, cada tanto da notas, cuenta cómo él inventó el TEG un día con unos amigos en un garage, en un mapa. De hecho, el año pasado fue a Gelatina al streaming, en donde dio una nota de 1 hora contando cómo se le ocurrió todo y todas las historias vinculadas con el TEG. Por supuesto que jamás nombra ni al War ni al Risk, de donde obviamente sacó la idea.
La idea casi 100%.
Sí, también tiene unas ligeras variaciones. Yo estuve averiguando a ver por qué no tuvieron problemas legales, como si eventualmente lo tuvieron los creadores brasileros, y si, como han modificado ligeramente algunas mecánicas, y el mapa es un poquitito distinto, porque también es el mapa del mundo, pero en el del War los contornos de los continentes son realistas, pero el TEG es mucho más estilizado, entonces le encontraron como ciertos vericuetos legales, por lo cual quedaron como un poco blindados de cualquier reclamo legal.
Bueno, terminemos con el Castillo Encantado, un poco más suave, más light.
Sí, el Castillo Encantado es un juego, y muy interesante, porque a diferencia de los anteriores, es un juego 100% creado acá en Uruguay. Una cosa que yo supe muchos años después, porque en realidad los protagonistas son los personajes icónicos de la Disney. Tenemos a Mickey, Donald, Daisy, etc. Pero en realidad, sí, efectivamente, fue un juego creado acá en Uruguay. Lo que más llamaba la atención, quizás después lo podemos ver en redes, ¿no?, era su tablero tridimensional.
Nunca en mi vida lo vi eso.
¿Nunca habías visto esto? Nunca. Bueno, para los oyentes podríamos decir que es algo parecido a lo que hoy en día son los libros pop-up.
Sí,
eso
sí,
que vos los abrís.
Eso sí, pero
y se van desplegando cartones con distintas formas. Entonces, lo interesante de la mecánica es que el castillo era un castillo de cartón, tenías el lado de afuera y el lado de adentro. Entonces, ibas tirando dados, ibas avanzando, ibas sorteando determinadas trampas. Uno de los aspectos divertidos de este juego, además, es que muchas de las prendas que uno tenía que hacer cuando caían determinadas casillas eran en el mundo real. Entonces, por ejemplo, para no perder un turno tenías que salir corriendo porque te atacaban unos murciélagos, revoleando las manos y gritando hasta la otra punta del salón y volver. Y si no lo hacías, no podías seguir avanzando.
Tipo Jumanji.
Claro. Para poder entrar al castillo, por ejemplo, tenías un dicho que quizá alguno de los oyentes lo recuerde. Tenías que decir unas palabras mágicas que tenías que recordarlas, porque si no, no entrabas al castillo. Entonces, de hecho, acá en las instrucciones están, así que después las podemos contar. Y lo que más llamó la atención del juego fue precisamente eso, ¿no? Esa mecánica al final termina con un tesoro. Es esencialmente como un ludo, ¿no? Uno va avanzando y va sorteando distintas escollos.
¿Y cómo hicieron con Disney?
Bueno, eso es interesante porque esto es un juego producido por una empresa que aún existe, uruguaya, llamada Didacta, que se fundó a comienzos de la década del 80 en el barrio Goes, y ellos licenciaron productos de Disney y para poder producir juegos locales con sus personajes. Fue El Castillo Encantado fue su mayor éxito, especialmente esta versión asociada a los personajes de Disney, es la que la gente más recuerda, pero también tuvieron una con los Looney Tunes, también tuvieron una con los 101 Dálmatas, y ahora hace un ratito que subí una foto de este tablero, hubo un montón de gente que me escribió diciendo que tienen ganas de volver a jugarlo o que quieren conseguirlo. Bueno, el juego aún existe, esta empresa Didacta todavía lo comercializa, hoy en día ya no tienen los personajes de Disney, pero tiene 2 versiones, una con zombies y otra con unicornios.
Bad, Nico Peruso con tres juegos de mesa de la infancia. Ahí habló del Banco Inmobiliario con sus diferentes nombres y versiones, del Word también y de lo del Tec, del argentino. Este último, local, uruguayo, el Castillo Encantado.
No toquen nada.